comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.
No desprenderse de la idea de que la crisis que está aconteciendo a nivel internacional es una crisis sistémica. Insistimos también desde nuestra perspectiva, según lo que refieren algunos analistas, de que la misma también es civilizatoria. Y uno de los ejes centrales de esta crisis se puede ver manifestada en las calles de Francia, no solamente de París, sino de distintas localidades. Y este no es un fenómeno que uno puede decir, bueno, está concentrado solamente allí, sino también que se va disgregando, dispersando con sustancialidades diversas en otras partes también del mundo. A eso hay que agregarle la incipiente crisis financiera que de alguna manera tiende a profundizarse, y esto genera un cóctel explosivo para el propio sistema. Le damos la bienvenida al analista internacional Gabriel Puricelli. Gabriel, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te damos la bienvenida al programa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Gabriel. Bueno, ¿dónde nos tenemos que ubicar nosotros como argentinos y latinoamericanos para comprender lo que está pasando en Francia en esta coyuntura, en este momento?
Bueno, si tuviéramos que hacer un parangón, empezaría por aquella frase que se popularizó durante las protestas de 2019 en Chile, cuando los manifestantes decían, no son 30 pesos, son 30 años. Y con esto querían decir que la protesta social que explotó en octubre de aquel año no tenía que ver simplemente con el aumento de 30 pesos del boleto del transporte en Santiago, sino con presiones acumuladas a lo largo de décadas. Siempre se trata, obviamente, esto hay que decirlo como una nota al pie, de una referencia temporal problemática, porque justamente los 30 años son los 30 años de la democracia, que probablemente no hayan sido, y seguramente no han sido, los peores de la historia chilena. Pero tanto en el caso de Chile como en el caso de Francia, que como bien lo decían ustedes en la introducción, no es un caso aislado en este momento, ni en Europa ni en el mundo, convergen en este fenómeno social de protesta, presiones que se han venido acumulando a lo largo de muchos años, que tiene que ver, por un lado, con la pérdida de expectativas de progreso social intergeneracional. O sea, en los últimos 20 años, un poco menos, sobre todo de la crisis del 2008 de Lehman Brothers, quedó en evidencia que la generación actual no iba a poder mejorar las condiciones de vida que heredaba de sus padres, que eran la segunda generación que había mejorado sus condiciones respecto de la anterior. Esto es un hecho que lo cantan todas las cifras, que está por detrás de fenómenos como el abstencionismo electoral, que se viene manifestando también en la emergencia fuerte de candidaturas por fuera de los partidos tradicionales, en general por extrema derecha, aunque no exclusivamente, y ese es el contexto general en el que se da una crisis específica, que es el rechazo de una amplia mayoría de franceses, más allá de los muchísimos millones de franceses que están en la calle, de este proyecto de obligar a todo el mundo a trabajar 2 años más e incrementar también sensiblemente el número de años de aporte necesario para acceder a una jubilación completa.
En este sentido, teniendo en cuenta lo que decís, ¿Se puede trazar también paralelismo alrededor de lo que fueron otro tipo de crisis en Francia? Digo, recuerdo la de finales de los 90 y también algunas que se suscitaron a comienzos del siglo. Digo, en función de entender este proceso de acumulación, ¿no?, que estabas diciendo en un momento, de cómo se van deteriorando no solamente las instituciones, sino también la calidad de vida de los habitantes de cada una de estas regiones.
Sí, yo diría que por un lado, cuando hablamos de Francia, hay que tener muy presente que es uno de los países con una tradición de protestas callejeras y una tradición huelguística más fuerte en toda Europa, ¿no? Entonces, estamos frente a un fenómeno de gran envergadura, pero que se da en un país que se destaca por episodios de grandes movilizaciones sociales. Yo no diría que necesariamente esto es el resultado de la acumulación de la fuerza social de movilización de otros periodos históricos. Uno no puede menos que pensar en mayo del 68 cuando piensa en las movilizaciones actuales, aunque probablemente que por su duración en términos de días e incluso por el número de personas que están participando en toda Francia, como lo dijeron bien ustedes recién, probablemente este movimiento ya superó el del 68. Pero yo diría que de esos movimientos anteriores, estas movilizaciones se apoyan en esa tradición, pero las condiciones en las que se dan y las demandas que reflejan son bastante distintas. Digamos que las movilizaciones de mayo del 68 reflejan un momento donde las clases populares y los estudiantes incrementan sus demandas porque la situación económica y social está mejorando y los sectores populares consideran que esa mejora debería ser más acelerada y los frutos de ese crecimiento, prácticamente 30 años ininterrumpidos después de la Segunda Guerra, tenían que estar siendo mejor repartidos. Ahora estamos hablando de una situación distinta, donde la acumulación de poder y la polarización social son muy fuertes y donde Francia está inscrita en una trayectoria de crecimiento relativamente mediocre comparado a esa fase de 1968. Entonces sí, similitudes allí donde hay tradiciones de movilización, etcétera, pero una situación novedosa en cuanto al entorno económico y social en que se dan estas protestas.
Gabriel, buenas tardes. Lucía Infante lo saluda. Lo que yo le quería preguntar es si usted ve que hay como esta reforma, es la reforma jubilatoria, si hay jóvenes saliendo a la calle, si hay muchos jóvenes saliendo a la calle a representar rechazo a esta reforma, protestar.
El movimiento, por lo que se ve en la calle, tiene representación prácticamente de todas las generaciones y es muy, muy amplio en su convocatoria social. Hay sectores de clase media que manifiestan de manera más o menos espontánea, sectores sindicales bien organizados, sectores estudiantiles, pero la composición de la protesta es prácticamente una fotografía del 99% de los franceses, ¿no? No hay en el movimiento una característica ni exageradamente juvenil, como pudo ser en 1968 al principio, ni tampoco, porque aquel fue un movimiento en dos tiempos, salieron primero los estudiantes y luego los sindicatos, como en momentos e instancias separadas. Aquí el movimiento se ha dado como una conjunción intergeneracional y que expresa la pluralidad de organizaciones y movimientos espontáneos que existen en Francia en los sectores populares en este momento.
Uh-huh. Gabriel, por último, ¿considerás que este conflicto puede profundizarse aún más y que Francia se pone al borde de el estallido social? Ya está, pero podríamos decir de una guerra civil, ¿o es exagerado pensarlo desde ahí?
No, yo creo que no estamos ni cerca de un escenario de esas características, ¿no? Uh-huh. Si uno ve esta imagen que ya se ha transformado en meme en las redes sociales, de gente tomando de manera muy tranquila su café o su copa de vino en una de las típicas terrazas de los bares de París, mientras de fondo están las barricadas y las fogatas. Me parece que a lo que estamos asistiendo es a un momento de muy intensa movilización, pero donde no hay una confrontación entre sectores significativos de la sociedad que pudieran derivar en un conflicto de esas características. Aquí es claramente un conjunto muy amplio, muy variado, muy variopinto en lo ideológico de la sociedad francesa, enfrentado con la élite gubernamental, pero no dos sectores sociales enfrentados abiertamente, que es lo que puede dar lugar a un conflicto de otro tipo. Eso no implica que uno debería esperar que esto se desinfle y no tenga consecuencias, pero es difícil imaginar cuál es una vía de salida, entre otras cosas porque, a diferencia de lo que pasa en paralelo o está pasando en estas horas en Israel, con el primer ministro Netanyahu postergando su proyecto de reforma judicial, aquí claramente Emmanuel Macron no está dando el brazo a torcer y tampoco tiene muchos incentivos para darlo, porque si insistimos en la comparación con Netanyahu es un político que todavía tiene aspiraciones de seguir siendo primer ministro y de competir y ganar, si fuera necesario, nuevas elecciones, mientras que Macron está en el último de sus dos mandatos presidenciales y ya no puede presentarse a un cargo presidencial. Es decir, es una persona que ya no necesita volver a exponerse al electorado. Hay una reacción muy fuerte, entre otras cosas, porque la ciudadanía considera sin haber obtenido un mandato claro para esto, según la opinión de quienes protestan, Emmanuel Macron impone de todas maneras la reforma. Como no tiene que ni planea someterse a votación en el futuro, tiene muchos incentivos para mantenerse muy duro, y la protesta, por supuesto, ante esta falta de desemboque también tiene muchos incentivos para perdurar, ¿no?
Gabriel, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y te decimos hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima, gracias por el llamado.
Abrazo grande. Sí, escuchábamos al analista internacional Gabriel Puricelli aquí en La Periferia.
Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.